Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Con ruido, con humo y oscuros borrones, flotando entre nubes, Madrid amanece entre sueños perdidos, confusión y sorpresa, latiendo en las venas. Y entre tinieblas de fiebre se abre paso la luz. Es como una resaca contagiosa y común que te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás.
Como les había anunciado, hoy nos honra y nos hace el honor de visitarnos Arturo Pérez Reverte. Arturo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, 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 bien.
En un programa de televisión tengo testigos. Nada menos que Juan Eslava Galán y Rafael de Cócer, al que siempre recordamos.
Siempre, una vez que me quedé a Sevilla que no me acuerdo de Fito.
Te pregunté, ¿para qué sirve la cultura, Arturo? Y tú sabes lo que me dijiste.
No, pero lo imagino, recuérdalo tú, no me te dio la pata.
Y tú dijiste, para que cuando, si voy en un avión y se cae el avión, no me ponga a gritar.
Exacto, sí, sí, es verdad. La cultura sirve para no evitar cuando se cae el avión. Saber, la cultura, la cultura sirve para muchas cosas, ¿no? Es útil para muchas cosas. Para interpretar el mundo, y eso forma parte de interpretar el mundo. Para saber cuando las cosas ocurren porque hay unas reglas de la naturaleza, de la vida, del azar, de todo, que se cumplen inexorablemente y a veces tocan, ¿no? Entonces, bueno, sabiéndolo, si eres culto en el sentido noble de la palabra, no en el sentido pijo, en el sentido estúpido de la palabra, sabes que son cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y lo asumes como parte de las reglas. Vivir, ser feliz, morir, sufrir, luchar, pelear, ganar, perder, todo eso forma parte de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ya los filósofos estoicos antiguos lo decían muy bien, ¿no? El saber que eso, que vivimos en un lugar peligroso, en un mundo que es un paisaje hostil, poblado por animales peligrosos y por azares peligrosos, donde hay erupciones, tsunamis, volcanes, accidentes, desastres, catástrofes, naturales o creadas por el hombre, saberlo nos permite, no lo evita, pero nos permite al menos asumirlo, encajarlo con mayor naturalidad, ¿no? No hace falta un psicólogo para eso, ¿no? Si la cultura hace el papel del psicólogo, el psicólogo que te ayuda, ¿no? Si tienes la cultura suficiente, si has leído, si has comprendido, si sabes que el mundo es ese lugar peligroso, todo lo vives con más naturalidad. La muerte ajena o la propia, ¿no? Entonces, bueno, en momentos como este, momentos como el terrible que se vivió ayer, ¿no? O antes de ayer.
El domingo. Tarde, sí.
Te das cuenta de eso, ¿no? De que es un azar, la vida es una lotería, ¿no? Sale el número. Hay un canalla que vive toda la vida y muere en la cama con 80, 90 años. Y un crío, un chiquillo, una buena persona que puede morir con 15, 10, 8 años, con 20, con 30, ¿no? En la flor de la vida. Y es así. Son las reglas implacables del mundo, ¿no? Entonces, no hay que desesperar, hay que asumir que vivimos en ese territorio. El problema es cuando olvidamos que vivimos en un lugar peligroso, cuando olvidamos que esas cosas pasan, es cuando nos pillan desconcertados y no sabemos qué hacer, ¿no? Pero si esperas siempre, no en plan pesimista, paranoico, sino caminas por el mundo sabiendo que mañana puede acabarse todo porque un virus, una bala, un semáforo en rojo, una vía, un tornillo de una vía o lo que sea, ¿no? Vivir así tiene una doble ventaja. Disfrutas más lo que estás viviendo, el hecho de estar vivo, y después estás preparado para cuando viene el golpe. Y si el golpe siempre viene, siempre viene.
El golpe siempre viene. Estamos conociendo historias, ya te puedes imaginar, las pequeñas historias que van saliendo. Estaba hablando ahora con una de Huelva, que es la zona donde venían de oposiciones, algunos que vendrían ya con su examen aprobado.
Claro.
Y una niñita de 6 años que apareció sola, murió toda la familia, que habían ido a ver el Rey León a Madrid.
Es que nunca, es una especie de lotería siniestra, pero es que bueno, el mundo es eso, el mundo. Entonces, claro, ¿sabes qué pasa? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían más conciencia de eso. No había penicilina, no había urgencias como los hospitales hay ahora, o sea, había. Entonces, el ser humano sabía que estaba expuesto. Había fiebres, las madres morían después de dar a luz, los niños morían a veces, a menudo, cuando no. Pues había un montón de razones por las que el ser humano estaba en peligro. Y nuestros abuelos y bisabuelos lo sabían, porque lo vivían cada día. Y tenían, digamos, estaban más psicológicamente preparados para encajar los golpes duros de la vida. Lo hemos ido olvidando. hemos ido apartándonos, no, que el niño no sepa, que el niño no cree, que el niño piense que la muerte existe, que el abuelito se ha muerto, que no lo vea, tal. Y entonces al alejar al ser humano de la realidad, al alejar al ser humano del aspecto oscuro y duro y cruel de la vida, lo estamos dejando más indefenso. Entonces, claro, hay sorpresa, ¿no? Claro, yo tengo una suerte, yo tengo una diestra. Yo pasé 21 años en países en guerra. Me adiestré a saber que el horror, el dolor, la muerte son fáciles. Entonces quizá eso me hace verlo, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Pero insisto, son nuestros abuelos, eran más inteligentes que nosotros en ese sentido, mucho más.
Por eso los paños calientes no se deben poner a la dureza de la vida.
Yo siempre he sido partidario, siempre he sido partidario de decir, hay que decir las cosas como son. A los niños desde pequeño, de decir, mira, chiquillo, el mundo es un lugar peligroso, hay mucho hijo de puta, hay mucha gente buena también. La cultura te ayuda a distinguirlos. La cultura, la educación, en el sentido noble de la palabra, te ayuda a diferenciar unos de otros, a protegerte, a saber, a ser prudente, a saber los riesgos que corres y cuando viene el zarpazo, pues oye, el volcán, el tsunami, lo que sea, asumirlo, el dolor, como la felicidad. Es que eso es la vida, si es que es la vida. Los antiguos lo sabían, pero insisto, lo hemos olvidado. Hemos envuelto al ser humano en una especie de algodón, de trinchera de algodón, a la que no le llegan los ecos de la realidad. Pero la realidad siempre al final, siempre golpea, siempre aparece, siempre se impone, siempre dice aquí estoy, ¡bum! Y viene el sartenazo. Entonces, bueno, te toca o no te toca.
Por cierto, hoy hace una semana, vamos a ir introduciendo otros temas, que Arturo había quedado con nosotros hoy y lo llamé ayer cuando terminé el programa, le dije, Arturo, ya no nos vemos. Y dice, no, yo cumplo.
Sí, sí.
Yo cumplo. Y cogió su coche y se vino para acá. Sí. Así es, Arturo. David nos acompaña también en la mesa, David Hidalgo, que ya bien lo conoce. Sí,
antes de que entraras en el tema del que va a hablar Arturo, le quería comentar que hoy hemos comentado, Arturo, y Jesús estaba además muy, muy enfadado con eso, que en la tragedia y en el borde del precipicio sale lo mejor y lo peor del ser humano, porque ayer lo hemos visto también, gente que se ha aprovechado.
Sin duda. Yo eso además, yo he escrito sobre eso además, ¿no? Que justamente hay una cosa que me... En la tragedia siempre hay canallas que se aprovechan de ella. Lo ha habido siempre, saqueos en guerras, en terremotos, siempre lo ha habido, ¿no? Siempre ha habido. Pero también también la nobleza y la bondad. Yo he dicho alguna vez que los españoles somos muy peculiares, somos muy raros, ¿no? somos muy atravesados, ¿no? Somos un por razones históricas y bueno, tenemos una cabeza extraña, ¿no? Muy cainitas, muy tal, muy, muy de rencor, bueno, en fin, somos, pero, cuando hay una desgracia, cuando la vida da un golpe, sean los trenes de Atocha, sea lo que sea, no sea lo de ayer, el español cambia. Acordaos cuando lo de la Dana, ¿no? Cuando la gente que iba a ayudar allí, ¿no? Entonces, es triste, pero es al mismo tiempo hermoso que hagan falta desgracias para que el español saque lo mejor que tiene, ¿no? Pero ocurre realmente. Eso es lo que hace que recuperemos la fe. Cuando dicen, esto es país de hijos de puta, somos todo una banda de cabrón. De pronto, zoom, viene una tragedia de estas y de pronto te das cuenta que no. Que además de eso, lo olvidamos durante un momento, un día o dos días, tal, y somos lo que deberíamos ser siempre, ¿no? Solidarios, generosos, valientes, esforzados, ¿no? Y eso hace que incluso tipos que como yo tienen el colmillo retorcido y tienen ya mucha mili, ¿no? Y ya no tienen mucha fe en la humanidad, ¿no? Somos más bien misántropos en ese sentido, que de pronto te digo, coño, te vas a miras y dices, joder. Todavía merecemos la pena, ¿no? Y España todavía merece la pena. Pero qué dice que sean las tragedias las que nos sacan lo mejor. Sí. Es triste, pero bueno, es así. Pero es así.
Bueno, hace una semana justamente, el martes pasado, día 13 de enero, se entregaron por segunda vez los premios Zenda.
Sí, que tú los presentaste allí, estabas tú allí.
Honor que me hiciste.
No, como honor, eres un profesional. Tenías que haberlo visto, el tipo ahí, con unas tablas espectaculares, el tío se movía por el escenario como si estuviera en su casa.
Iba bien vestido, ¿no?
Era elegantísimo, además con Espido Freire, que es una chica muy elegante también, Espido Freire, y fue un exitazo gracias a él, a que Jesús estuvo ahí manejando todo, dirigiendo todo. No permitiste que nadie se saliera del guión. Todo muy ajustado. Muy bien.
A mí me encantan las performances.
Es un profesional, es un profesional.
Bueno, se entregaron los premios literarios, pero no vean ustedes, ya lo contamos aquí, ¿no? Desde La Reina, que hizo un discurso fantástico,
sin leer nada. Es una profesional, La Reina. O sea, ella tiene gracia además porque ella habla de lo suyo como un trabajo, es muy interesante eso. Ha aprendido mucho. Ya no es la chica que se casó con el príncipe, es otra cosa, ¿no? Y ha aprendido. Entonces, ella, cada vez que alguna vez hemos coincidido y ha mencionado su papel de reina, lo habla como un trabajo. Un trabajo que ella hace y intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? Cuando yo le dije, señora, cuando tiene usted la cara mancha de barro en Paiporta, ¿no? Dice, es que ese era mi trabajo. mi trabajo es justamente que me manche la cara de barro si hace falta, ¿no? Y eso hace que, eso lo hace, o sea, me gusta sí. que lo aborde así, que sea una profesional en ese sentido.
Hoy vienen a Damuz, al pueblo donde ha ocurrido la...
No lo sabía, pero sí, bueno, vienen, supongo.
A las 12 llegan, normal, y van a estar los reyes ahí, lo anunciaron ya desde Grecia. Y además intervino ella, estaba él hablando de lo que había pasado, y ella también habló, o sea que me parece muy bien que en esos momentos...
A ver, que se impedió, que yo soy republicano, pero en España soy monárquico en defensa propia, sin duda.
Pero te estás diciendo a Leticia, no a doña Sofía.
Leticia. Estuvo en los premios, estuvo muy cariñosa, muy fue allí, además pidió ella, estuvo allí, había ministros, tal, estaba ahí, Ayuso,
Puente, Felipe
Bolaños, Almeida, tal, Ayuso, tal.
Decían, es el único, Arturo es el único que puede juntar de uno y otro lado y sentarlo uno al lado de otro.
Y todos sentados a la misma fila junto a otros hablando de libros, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Lo que demuestra que hay territorios donde sí es posible que la gente se siente a hablar con... Y la reunión estuvo espléndida. Sí.
Ana Botín también estuvo, o sea, todo...
Antonio Pulido.
Gente del taco.
Y escritores todos, y etcétera, etcétera. Bueno, Arturo ya está por aquí porque como es perfeccionista, las cosas le gustan bien hechas, y le gusta Sevilla, y además somos amigos, pues el próximo día 2 de febrero, del 2 al 5, vuelve Letras en Sevilla, ya undécima edición.
Sí, ya 11 años ya.
Undécima edición.
En la vera, ¿eh?
Y este es el tema que lo propuso Arturo, además, 1936, la guerra que todos perdimos. Ahora que estamos en este año, que se va a cumplir el 90 aniversario. Exacto. De la Guerra Civil Española. Y antes de que nadie empiece,
vamos a marcar territorio para iniciar el debate. Es un debate, además es un debate que yo creo es muy, muy importante, ese debate en este momento, porque como todo en España, todo se utiliza, ahora vamos a la parte negativa del español, todo se utiliza como arma arrojadiza, ¿no? Entonces la guerra civil la están desenterrando de una manera partidista. Habían conseguido los que la hicieron. O sea, mi padre, mi abuelo y mi tío hicieron la guerra civil con los republicanos, les tocó allí. Otros con los nacionales, ¿no? Y ellos, los que la habían hecho, habían conseguido reconciliarse, habían conseguido enterrarla, habían conseguido hablar un lenguaje de paz, de esperanza y de solidaridad y de futuro, ¿no? Para que no nos envenenáramos nosotros. Yo recuerdo que en casa de pequeño nunca me contaban cosas de la guerra civil, aunque la habían hecho. No querían envenenarnos con esas cosas, ¿no? Querían que fuéramos diferentes a ellos, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso lo habían conseguido, realmente lo consiguieron. De hecho, mi generación, más o menos, o la tuya, bueno, tú eres un poco más joven, más o menos, vivimos en un... La guerra civil era algo lejano, sí. Una desgracia, una catástrofe, de entre hermanos, tal, siempre fue. Pero ahora, como la política exige trincheras y barricadas y tal, la están recuperando unos y otros de una manera absolutamente vil, usando otra vez como buenos y malos, como nosotros, rojos, azules, tal. Entonces creo que es un buen momento para devolver el discurso a donde estaba, a la ecuanimidad. No hay equidistancia, porque tú puedes ser republicano, o monárquico, o falangista, carlista, lo que quieras. Cada uno es lo que es. Pero la ecuanimidad es ver, aunque estés en un bando, ver el otro bando con sus razones, escuchar, mirar, comprender, ¿no? Entonces, España necesita en este momento que le devuelvan el discurso ecuánime, la ecuanimidad, hablando de la guerra civil como de cualquier otra cosa, o de moros y cristianos. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento, el 90 aniversario, por eso decidimos entre tú y yo que iba a ser el tema este año, para iniciar un debate de cara a los 10 años que vienen, ¿no? Que sea el centenario dentro de 10 años, un debate ecuánime, y entonces, claro, vamos a traer gente muy interesante para hablar de eso.
Los españoles podremos superar, que será alguna de las preguntas. Ahora repasaremos la lista de personas que van a estar. Empieza el día 2, será en la Fundación Cajasol, como siempre.
Como siempre.
Al 5 de febrero les esperamos allí. Este año son 4 días, pero por la mañana incluimos también unas proyecciones de cine. Dime.
Nada, que me estaba pensando, ¿sabes que cuando los políticos nunca van a Letras en Sevilla, excepto cuando van políticos que mandan mucho para que los vean sentados en la fila, ¿no? Como esta vez vienen muchos, ya ves que
este año vamos a tener muchos políticos
sentados en primera fila para que lo vean, para pasar lista del cole. Ya verás.
Por una parte, todas las sesiones van a empezar a las 6 de la tarde y luego se darán streaming, que mucha gente lo verá con una calidad estupenda y que quedará.
Pero por la mañana sí unas películas.
Por la mañana vamos a poner una sesión de película de los unos y de los otros.
Exactamente.
Pero vamos a empezar primero por citar algunos nombres. Una cosa importante es que cada día habrá un historiador situando la jornada.
Eso es.
cada día un historiador, para que los historiadores sitúen el primer día Juan Pablo Fusi, que es historiador...
Gente de primer nivel, gente muy seria y de un gran nivel cultural.
Que contará por qué naufragó la República, la Segunda República. Es. El segundo día estará Enrique Moradiellos, que es otro...
otro gran historiador.
Indiscutible, que ese hablará de la, la presencia internacional que hubo en España, o la importancia, que no siempre se cuenta eso. ¿Fue la Guerra Civil una contienda internacional en suelo español?
Bueno, lo fue en cierta forma, y él va a explicar por qué, hasta qué punto lo fue, sí.
El tercer día, eso es lo primero de cada día, para situar, el tercer día estamos ya en la batalla, el primer día es la República, el segundo el golpe, el tercero la batalla. Y ahí, gracias a tu amistad, que tienes muchos amigos y buenos amigos, vendrá el teniente general Félix San Roldán.
Sí, que fue director del CNI, del Centro de Inteligencia Español, y es un militar, fue legionario, es un militar.
Y también fue del Consejo de Defensa.
Tipo, es un tipo de un gran nivel, es un gran nivel, de un nivel, y es un especialista, y nos va a contar cómo fueron las batallas, digamos, en la guerra.
Y ahí va a hablar de la fila infantería.
La fila infantería.
Que, por cierto, en el libro Línea de Fuego, que ahora se va a reeditar,
está a punto de salir, ¿no? Se han hecho una reedición especial, con un apéndice importante de temas y de asuntos. Está bien, ha quedado muy bien la reedición.
Pues hay dos citas que las traigo. Una es de Juan Yagüe, que es el general franquista, y otra es de Rafael García Serrano, que colocas tú, que es la otra parte, porque aquí pones cuatro citas, una de un lado y otra de otro. Y dice Juan Yagüe en esa cita: los rojos luchan con tesón, defienden el terreno palmo a palmo, y cuando caen lo hacen con gallardía. Han nacido en España, son españoles y, por tanto, valientes.
Y Yagüe era franquista.
General franquista, hombre.
Nacionales.
Y dice Rafael García Serrano...
Tú eres también de derecha, ese también era
no,
de derecha.
No, pero a ver, voy con otro. No, con otro, con el...
García Serrano era de derecha, era requeté. Era requeté, pero era un escritor magnífico, no tiene que ver una cosa con la otra.
No, este era el que yo quería leer. Un oficial de la 46 División Republicana, ajá, Alfambra.
Sí.
Dice: ni nosotros éramos unas bestias rojas, ni ellos tipos asesinos fascistas. Ellos y nosotros, los mejores de ellos y los mejores de nosotros, éramos jóvenes y buenos. Digo esto porque parece que está de moda ponernos a caldo a nacionales o a republicanos, porque creo que sería mejor que nos juntásemos y los hiciésemos callar a estacazos.
Qué bueno. Esos son los testigos, claro, son los protagonistas de verdad, claro. Por eso hay que escucharlos a ellos. Entonces queremos, con estas jornadas, escucharlos a ellos, escuchar las voces a través del tiempo de los unos y otros, ¿no? Y ver que no eran como nos los están contando. Había radicales, había asesinos en todos los bandos, había criminales en todos los bandos, claro. Había gente que, bueno, que estaba ahí atrapada en esa catástrofe y lo hizo lo mejor, cumplió su deber lo mejor que podía, ¿no? Como podía. Y bueno, y así fue. Además es que, claro, mi padre y mi tío eran chicos de buena familia y lucharon con la República. Y lucharon, mi tío Lorenzo luchó en varias batallas, estuvo en una unidad de choque, lo hirieron en combate. O sea, ¿Y qué diferencia había entre un chico, entre mi tío Lorenzo, que tenía 16 años cuando fue movilizado, cuando se fue para allá, o un chaval que fue falangista o carlista de 16 años? ¿Qué diferencia había? Ideas, claro, las ideas estaban, eso se jugaba en otros sitios, pero en el frente, por eso mi novela Línea de Fuego la escribí. Yo quería apartarme de la retaguardia, de los discursos políticos, de los criminales que estaban dando paseos en un mando, en otro. Claro, unos dieron en una época y otros tuvieron mucho más tiempo, pero todos los dieron, ¿no? Y irme a la gente que combatió, que estaba en el frente de verdad, a la gente admirable de verdad, a la gente que sufrió, que luchó, que mató, que murió, todas esas cosas, ¿no? Quería contar la guerra de las trincheras, que no tuvo nada que ver con la guerra de retaguardia.
¿Y no te da la sensación, Arturo, tú eres hijo de una persona que estuvo en la guerra, pero los nietos ya, es decir, los millennials, los que han nacido ya en el siglo XXI, que no tienen ni idea de nada?
No, pero el problema no es ese, el problema está en que ahora a esos millennials les están contando una guerra civil falsa, una guerra civil de buenos y malos según el lugar en el que estén situados, según el influjo que les llegue. Está Podemos, está Vox, está todo, los extremos están jugando con eso, ¿no? Entonces el millennial no tiene información, tiene sentimientos, emoción. No, es que tal, los asesinos, cunetas, buenos, malos, tal, Franco, los otros, la República, los rojos, tal. No tiene el discurso razonado, el discurso serio, intelectualmente potente, que sí, pero existe. esto es lo que queremos, Jesús y yo, con estas jornadas, es devolver ese discurso, volver otra vez a hablar en términos de ecuanimidad, no en términos de trinchera que no llevan más que a otro enfrentamiento.
De hecho, a vuestra jornada, Jesús, viene mucha gente joven, eso es una maravilla.
Sí, mucha gente joven.
Va a venir mucho político, pues viene Aznar, viene Aznar,
el primer día después de Fusi. Bueno, también viene Julián Casanova, que acaba de... Bueno, sacó el año pasado la biografía de Franco, sí. Tomada por, en fin, por una biografía de referencia. Empezamos con el primer día con Fusi, con el historiador. Luego vendrá José María Aznar, precisamente con este título. Guerra Civil, olvidar o recordar.
Exacto. Va a estar con Lamed,
Juan Malamed.
Con que es sevillano, además.
Periodista sevillano del
mundo. Muy amigo nuestro.
Un gran periodista. De opinión, grandísimo
periodista. Juan Malamed es uno de los mejores periodistas más informados y más sólidos que hay.
Y tan joven, pero...
Es un tipo estupendo.
Luego, después le sigue Luis Mateo Díez, escritor, es el Premio Cervantes.
Veterano.
Y hemos juntado aquí al Premio Cervantes con David Uclés, autor de La Península de las Casas Vacías, que lleva ya una novela que ha entrado, que ha vendido un montón. Él es muy joven, toca un tema que le ha llegado por oídos de la familia, por lo que él ha podido entrar, y un escritor que en fin, que vamos a estar muy contentos de tenerlo aquí.
¿Qué te ha parecido la novela, Arturo? ¿La has leído?
La he leído, sí. Bien interesante. Es una visión nueva, joven, desde fuera, con realismo mágico. La envuelve de una manera... Eso es literatura. No es una novela histórica, no es una novela. Eso es literatura, ¿no? Y es una novela muy interesante. Me parece un chico muy interesante, Uclés. Creo que ahora saca su segunda novela.
Sale
la ciudad de las luces.
La que ha ganado el premio Nadal.
Es listo, además, es muy listo.
Por cierto... Esa
imagen del chico tal, de pueblo tal, con la boina tal.
Eso te iba a decir que...
Explota con mucha inteligencia, ese chico muy
listo. Lo comentamos el otro día, digo, está poniendo de moda la boina.
Ah, es muy listo. Me cae bien.
Pues aquí lo tendremos, eso, el lunes día 2. El día 3 está Enrique Moradiellos, que ya hemos hablado de él, de ese historiador excelente que tiene una historia, historia que tú la recomiendas a todo el mundo.
La historia mínima de la Guerra Civil.
Y quien quiera enterarse de...
Es corta y es deliciosa. Esta es la Guerra Civil. Está muy, muy bien, muy bien, muy bien. Hay dos libros que para entender la Guerra Civil. Uno se llama ¿Cómo pudo ocurrir?, que es de Julián Marías, el padre de Julián Marías. Se llama ¿Cómo pudo ocurrir? Es un librito muy pequeño, muy
pues
pequeño.
Ese no lo digo.
Cuenta cómo la República degenera hasta la Guerra Civil. Y el otro es sobre la Guerra Civil de Moradiellos, que cuenta la Guerra Civil de una manera muy sintética. Con esos dos libros es un material base muy útil para quien no quiere ir más allá, para tener una idea bastante ecuánime de la guerra.
Y para quien venga contando también milongas.
Exacto.
Luego, un cruce entre Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, buena amiga, que ella además fue la que redactó, eso nos ha dicho, estuvo muy implicada en la Ley de Memoria Histórica.
Sí.
Hoy ya Memoria Democrática, con Alberto Ruiz Gallardón, es presidente de la Comunidad de Madrid, es ministro de Justicia, tema también de jurisdicción, sabe mucho, y moderados por Ignacio Camacho.
Otro sevillano.
Y de ahí también se espera, que haya, sobre todo por este tema. Luego vamos a juntar, porque va a haber políticos, escritores, historiadores los primeros.
Ignacio es un tipo también extraordinario, sí. Ignacio Camacho. Eso. Yo creo que para entender la política española de los últimos 30 años o 40 años, hay que leer Ignacio Camacho. Sus columnas van registrando con puntualidad notarial, digamos, la vida política. Es un periodista fundamental en la vida política española, sin duda.
Y además, lo que hay debajo también de la hojarasca, sabe verlo como nadie. Luego, 90 años después, ¿es posible el diálogo sobre la Guerra Civil española, es decir, cómo incide todavía en la política? Y ahí estará Esther Muñoz, la portavoz del PP, estará Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, por parte del PSOE estará María Márquez, y estamos esperando la contestación de Vox, que ha sido invitado, ya es la tercera vez que los invitamos.
Y no, hasta ahora no han querido ver ninguna vez, a ver si esta vez se animan por fin.
Moderado.
Que valga este llamamiento.
Moderado Colán.
A ver si os mojéis un poquito, chavales, que ya va siendo hora, ¿no?
Está todo tramitado y está invitado porque Vox es un partido que está ahí, que está ascendente y que queremos oírlo también.
Pero cuando no eran nada todavía los invitamos también. ¿Te acuerdas?
Para Monarquía o República los invitamos.
Y no han venido todavía.
Esperemos que vengan.
Espero que sí.
Porque queremos oírlos también.
Si no, se lo vamos a apuntar en la lista.
Hombre, claro, aquí se...
No saben con quién se juegan los cuartos.
Hay otro trío de historiadores muy buenos, que es Manuel Álvarez Tardío, el que hizo un trabajo extraordinario hablando de las elecciones en las que hubo pucherazo. No sabemos hasta qué punto influyó, pero eso lo tiene él muy trabajado, y el trabajo que hizo fue incuestionable.
Sí,
acaba de publicar ahora Fuego Cruzado. Fernando del Rey y Guzmaro Gómez Bravo, que es un catedrático de historia joven, que publica estos días cuando terminó la Guerra Civil. No en preguntas, sino cuando termino, lo acaba de lo publicar estos días. Esa es otra cita que tenemos dentro del segundo día. Y terminamos el segundo día con el cine y la Guerra Civil Española, con Alejandro Amenábar. Vamos a proyectar su película Mientras dure la guerra. Juan Echanove, que hizo ese Franco de Dragón Rapide.
Vamos a
proyectar. Ahora vamos después a las películas. Con Pilar Martínez Baseur, que es catedrática de historia y directora del Festival de Nantes, y específicamente especialista en el tema de la Guerra Civil Española, y moderados todos por Antonio Lucas, gran periodista.
Y gran amigo.
Y escritor y poeta y todo. ¿Algo que objetar?
Hombre, me encanta que traigáis a gente como Amenábar. Va a traer a mucha gente también. Por cierto, ¿vas a decir cómo se apunta la gente o lo vas a dejar para el final, para apuntarse?
No, es que hubo una época en la que se apuntaba la gente. Pero la gente que se apunta, luego a lo mejor llega el día, como es gratis, este país tiene que superar todavía lo de la cultura.
Ah, que es gratis. Yo pensaba que ustedes ganaban algo.
Nada.
Ah, vale. Mira, vamos a ver. Tú eres un...
Yo lo hago gratis completamente.
Arturo lo hace gratis total.
Vale.
Total. No me estropees.
¿Y tú también?
El paso doble. No.
Él le paga los gastos.
Una remuneración.
Pero ir es gratis.
Total. Y ir es gratis. Este es mi amigo de cada día, mi compañero.
No, hombre, para que quede claro.
No, pero si no es por mí, sino porque...
A los amigos nunca hay que ponerlos a prueba, te quedas sin amigos.
Es gratis, acaba en una...
¿Sabes lo que decía Luis Gamero, el actor, te acuerdas? ¿Se acuerdas de Luis Gamero, que ya murió? Le gustaba mucho la copa, y un día tomando copas me dice... Y si yo a los amigos nunca les cuento mis problemas, que lo divierta su puta madre.
Sí.
Bueno, sí.
No, pero esa frase a mí me costó entenderla, pero la entendí. En su libro, bueno, unas memorias que escribió Miguel Río, dice también eso, titula un capítulo A los amigos que los divierta su puta madre. Además se lo llevo al actor este.
Sí, a Luis.
A los amigos no se les debe contar.
Nunca. Nunca bueno esa prueba, si no te quedas sin amigos.
Bueno, estamos ya en el día, en el último día, el día 5, y ese día estará Julián Casanova, que abre él, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España,
vino el año pasado, iba a venir este año.
Y quedó encantado.
Eso ha cumplido, cumple. Ha cumplido. Eso no cumplido,
nos gusta la gente que...
Exactamente, cumple. Esté donde esté, pues está muy bien que cumpla. ¿Sí?
Y luego van a estar hablando de literatura y guerra civil con la pregunta, o respondiendo a la pregunta, ¿matan más las armas o las letras? Mm. Porque a veces las letras, la palabra...
No, hombre. Señala. Cuando llega la bala ya estás muerto por la palabra, a menudo ocurre eso.
Y estará Andrés Trapiello, que hizo de las armas y las letras, trabajó mucho los escritores, sobre todo, que quedaron olvidados. Cira Bosch, que es una joven que está trabajando el tema, no hay muchas mujeres, pero ella trabaja el tema de la guerra civil. Paco Cerdá, que fue el premio Zenda por el libro.
Un escritor magnífico.
Presente.
Un escritor extraordinario. Un chico que tiene un gran futuro como escritor, Paco Cerdá.
Y Víctor Amela, que es un periodista y escritor de La Vanguardia, pero que ha hecho un trabajo extraordinario sobre la Quinta del Biberón.
Es un chico encantador.
Que tiene que ver mucho con tu libro. Sobre la Quinta del Biberón. Cómo eran tan jóvenes y cómo lo...
16 años, Jesús. 16 años, pegando tiros. 16 años. Algunos, ¿sabes? Los llevaban las madres de la mano al cuartel cuando los movilizaron. Iban las madres con él de la mano y con el bocadillo envuelto en papel. Eso fue la guerra civil. Bueno, sigue.
Él, sobre todo, ha hecho un trabajo de ir con todos los que quedaban de la Quinta del Biberón. Muchos. Escribió un libro hablando con ellos. Sí. Es que dices unas cosas que, claro, hay que parar a digerirlas. Bueno, moderados por Jesús García Calero, que es el director de ABC Cultural.
Otro buen amigo. Todos son amigos, pues los traemos. Quiero decir, los periodistas que van a moderar.
Y también estará Emilio Buale, como actor.
Que ya es una idea de plantilla.
Leyendo textos que nos van a impresionar de unos y de otros. Desde el Manifiesto de Canarias.
¿Te acuerdas cuando hicimos el Don Juan Tenorio negro? ¿Te acuerdas? Le pusimos una doña Inés toda rubia, en plan ucraniana, ojos azules, y el negro.
Y el negro, dice, esto es mi vida. Don Juan, lo que nos queda de Don Juan.
Estuvo muy bien.
A ver, ponme alguna canción de aquella época de la guerra, a ver si Arturo la conoce.
Clara lejos y la frente levantada. ¿Sabes por qué me la sé?
¿Por qué te la sabes?
Porque en el colegio, yo nací en el 51, caminando hacia Dios, montañas nevadas.
Montañas nevadas.
Claro, pues en el cole todos los niños españoles íbamos al colegio, claro. Y en los años 50 y tantos, los años 50, que yo empecé al cole, nos hacían en el patio antes de entrar a clase cantar los himnos. Entonces, mientras pierdas la fila, montaña nevada, sí. Mientras subía la bandera, ¿no? Entonces, claro, todos los críos de mi generación se saben las canciones.
Montaña nevada.
De memoria, claro, claro.
Esta viene de la película, una película que va por otro camino, no la ponemos, pero es Canciones para después de una guerra.
Sí, de Martín, sí. Patiño era, ¿no?
Martín Patiño. Pero a mí ya no me hicieron cantar.
No, eso fue hasta los años 50, sí. Me pilló todavía, claro.
Hablemos de las pelis, que no hemos dicho nada de las pelis.
Pues son tres pelis fundamentales.
No, cuatro.
¿Cuáles son?
Cuatro,
sí, películas. Cuatro. Al final metemos cuatro, sí.
Hemos querido poner de un lado y de otro. Uh-huh. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues da igual, de las tú eres el artista, es tu programa.
No, mi programa no, es nuestro programa. Dragón Rapide, porque claro. Es la que desencadena, ¿no? O cuenta el momento, empieza. El viaje cuando se desencadena.
Y es muy buena, es muy buena. El verbo está muy bien. Es como llamar, Echanove hace un Franco extraordinario.
Sí.
No lo hace Echanove, lo hace. Diablos.
No, lo hace Echanove. El Dragón Rapide lo hace él, el Franco. Sí, con la voz.
No. Dragón Rapide lo hace Juan Diego.
Es verdad, Juan
y
Diego.
Y está extraordinario.
Juan Diego.
Está extraordinario.
Es Juan Diego.
Cuando al final le dice el monarca, dice, bueno, y ahora viene el rey, ¿no? Y el Franco lo mira, se mete en la bañera, así, no dice nada. Está extraordinario. Es Juan Diego el que hace el Franco.
Es verdad. Él lo hizo en otra...
No me acuerdo en cuál. Pero
no
bueno.
Sé si era Madre Gilda, pero también ha hecho Franco.
Aquí es Juan Diego.
Es verdad, Juan Diego.
La película es realmente muy buena película. Muy buena.
Y es el momento en el que hace el viaje... Sí.
Y Manuel de Blas hace un general Mola extraordinario.
Sí.
Ese teniente Franquito. Está muy bien, es una película extraordinaria, merece la pena.
Otra, esa, por la parte vista, una visión de la República o la izquierda, Mientras dure la guerra, de Amenábar.
Que es una película muy valiente, porque meterse en Unamuno y en la guerra y contarlo con ecuanimidad, hasta el villano Astray que sale, que lo hace magnífico, ¿cómo se llama el actor este, el que hizo de Copons en la...
Edu Fernández,
que es estupendo, hace un villano Astray que casi lo comprendes, ¿no? Casi no lo compartes, pero dice, coño, pues tenía sus motivos, ¿no?
Pero eso es lo que tiene un buen actor.
Es una película muy valiente y muy bien hecha, muy bien hecha.
Luego, una
esa,
que...
Esa es del lado, digamos, del lado republicano.
Y también Carla Rejalde, muy bien también, ¿eh? Como Unamuno.
Carla está magnífico, sí. Magnífico.
Y ahora vamos al otro lado, algunas películas que mucha gente no habrá visto, pero va a tener ocasión de ver, David, en pantalla grande, porque tú has visto Sin novedad en el Alcázar.
No.
¿Has oído hablar de esa película?
Sí, pero no la he visto.
La hicieron, es un director italiano, el actor es italiano, ¿no? Le hicieron cuando en aquellos momentos España e Italia estaban muy, muy amiguitos, Mussolini y Franco, sí. Hicieron la película Enrolada en el Alcázar, es una película que está muy bien, es una película de guerra, como el Alcázar se defiende, digamos, de los republicanos, y está, como digo, está muy bien. De blanco y negro, propaganda franquista, por supuesto, pero la propaganda franquista muy bien hecha. Uh-huh. Pero la otra es mejor.
Y la otra, que es la preferida.
La otra es una obra maestra.
Que seleccionando películas, era una persona del mundo de la cultura importante y seleccionando película, hablaba de esta que tú vas a presentar, Rojo y Negro.
Es una película, la hizo un falangista, Arévalo, que era, y la película se estrenó y la quitaron de los cines porque protestaron los militares franquistas de la película. Una película hecha por un falangista, no tiene que ver con lo que era en ese momento el aparato. Es complicado. Bueno, para eso está en la jornada, vayan y se enteran de todo, ¿no? Y la película es extraordinaria. Es una película de los falangistas que están, la resistencia, digamos, en Madrid, ¿no? En el Madrid republicano. Ella es Conchita Montenegro.
Yo tampoco la he visto.
Conchita Montenegro, una actriz extraordinaria. Él y Silvio Merlo, muy joven. Y esta es una película soberbia. Soberbia. Es una película, evidentemente, sesgada. Es una película hecha por un falangista. Pero es una película tan buena, tan bien hecha, tan neorrealista, que es una joya. Es una película, una de mis películas favoritas.
Y se van a poner...
No la conoce nadie.
Nadie. O muy poca gente.
Estuvo, la quitaron. Franquismo la prohibió, la encerraron ahí y nunca se volvió a hablar de ella.
Y estas películas se van a ver en pantalla grande. Esto será por la mañana. Mm. Ya iremos contando. Si entran, cuando lancemos la programación, que será mañana, entrarán y tendrán ahí horarios, claro. Y todo.
Oye, Vigo, ahora tú no querías, lo digo por no interrumpir lo que estás haciendo, que como querías que Arturo escuchara la chirigota esa...
Ahora vamos a la chirigota. ¿Estás siguiendo algo del carnaval este año? No.
Este año he tenido bastante éxito con una novela terminándola y estoy con ella ahí dándole...
¿Cuándo terminas? ¿Para el año que viene?
A ver si llego a tiempo a la Navidad este año.
Perdón, es que estaba pensando en el 25. No, este año tienes tiempo.
Estoy con ella, nada, estoy con ella. ella y bueno, y estoy bastante, y además he tenido viajes y cosas, tal, o sea, no he seguido mucho y sabe que yo soy muy chirigotero, pero este año no he podido seguir.
Este año, que tú sabes que la chirigota aquí en Andalucía tiene mucha repercusión, en España, en los medios nacionales, solo cuando toca alguna cosa especial, pero que salga en el Telegraph, un periódico tan prestigioso de Inglaterra, te tiene que llamar la atención. Es una chirigota que se llama Una chirigota en teoría. Te puede imaginar de qué van vestidos, cuál es el tipo. Van de Stephen Hawking.
Ah, sí, no, esa sí la vi. Esa es la única que he visto. Esa es maravillosa. O sea, es que eso es Cádiz. Eso es Cádiz.
Exactamente.
Eso es Cádiz. Les importa un carajo. Eso es Cádiz. Toma. Y al que no le guste, pues que se vaya a otro sitio.
Pero imagínate la gente de Telegraph, los periodistas escribiendo, dice.
Alucinando.
Por la originalidad, dice. Y el carácter excéntrico de esta propuesta. No tienen ni idea de que va al carnaval. Vamos a escuchar un poquito de esta.
Y aparecieron por las calles.
Ya lo sé, siempre es una cosa de eso.
Qué bonita mi ciudad pegando saltos en el perrito.
Hasta una sevillana se bailan dos Stephen Hawking en escenario.
Pasárselo políticamente correcto por el forro es que eso solamente puede ocurrir en Cádiz, ¿no? Ole sus cojones, que dirían, ¿no?
Hola, soy Stephen Hawking, un afamado físico, divulgador de teorías revolucionarias sobre el origen del universo, y he venido a Cádiz a disfrutar de su carnaval, de su amable gente y de sus calles. Mira, un pasacalles. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Me encanta Cádiz. Ha llegado el máquina a flipar en carnaval. Dicen que el malito soy, mi coeficiente intelectual es sobrehumano, porque mi cuerpo no responde, el coco es caro. ¿Qué hago si tengo el coeficiente más alto que una marea de Santiago? Ha llegado el máquina.
Esto es parte de la presentación, Arturo, porque después los cuplés y los pasadores también tienen que ver todo con la vida de Stephen Hawking, ¿no?
No, son maravillosos. O sea, hace falta un valor, un cuajo para en este mundo de todo el mundo que se ofende por cualquier chorradilla.
Lo políticamente, ¿no?, correcto.
Meterse de
ha
esa manera.
Ha salido ofendido, ¿eh? Hay gente, sobre todo gente que va en silla de ruedas, que no le ha gustado nada. Hay debate sobre eso.
No, pero han tenido las sillas de ruedas, que eso vale un dineral, la silla.
Sí, me han dicho que las van a donar.
Y lo que han tenido que ensayar para moverse con la silla, para bailar unas sevillanas como hacen. Pero no, creo que algunos ensayos han invitado a personas discapacitadas para que vieran, o sea,
si es que el humor no es burlarse de la gente, el humor es hacer de las cosas, hacer sonrisas, hacer risas, hacer, ese es el humor, ¿no? El humor es coger lo más siniestro, lo más oscuro, lo más duro de la vida y convertirlo en algo vivible, convivible y algo que te puede incluso hacer que divertir, pero en plan bien, o sea, el buen humor, y eso es el buen humor precisamente, ¿no? Es lo que el mundo está perdiendo, el humor, sin duda, ¿no? Lo está perdiendo. Sí. Entonces, bueno, pues por eso es tan admirable que se atrevan, que te le echen los redaños suficientes, las agallas, para hacer eso, ¿no? Así que, bravo por Cádiz y mis felicitaciones y mi enhorabuena.
¿Hace mucho que no vas por Cádiz?
Hace mucho tiempo, sí. Eso le digo, una novela para mí importante.
Sí, hombre, el asedio, ¿no?
Hace mucho que no voy.
Fue un regalo que le hiciste a Cádiz.
Mucho no voy, ¿no?
Y una novela que tuvo muchísimo recorrido.
Hace mucho que no voy.
Y
¿no?
También Cabo Trafalgar.
Cádiz está muy presente en mi vida, sí.
Sí, sí.
Bueno, que nos vamos ya. ¿O qué?
No, nos vamos ya, espérate, me quedan 5 minutos y no te vas a ir ya acabamos.
Bueno, ¿has dicho realmente cuáles son las vías digitales o para que la gente se apunte a la jornada? ¿No lo has dicho, querido?
No se apuntan, la gente va. La gente tiene
allí directamente.
Su silla, va directamente, vale. No, pero te contaba que al ser gratis que empezaba la cultura, pues entonces había gente que reservaba, bueno, a la hora estaba todo agotado y luego llegaba el día y la hora y a lo mejor decían, pues tengo otro asunto, me ha salido esto, tengo frío, por eso no reservamos
reservamos la primera fila para la gente que es de nuestra, que tienen que ver con la organización, para gente, pues si hay algún VIP, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nada más.
¿Después hasta completar aforo?
Exactamente.
Y si no, streaming, luego pasa la gente también.
Siempre tenemos unas colas tremendas. ¿Eh? Sí, sí. Cuando yo siempre hay unas colas que en la vuelta, ¿verdad? La vuelta a la plaza, a la
manzana, cuando llegamos siempre hay colas tremendas.
La verdad es que realmente hay eso de decirlo. Mira, siempre nos quejamos de que Sevilla la gente tiene poca afición por todo lo que no sea el Rocío, lo que no sea la Semana Santa, pero es verdad que cuando hay cosas como esta, y llevamos 11 años haciendo Ledo en Sevilla, la respuesta es esto, se llena hasta arriba, hay colas en la calle. O sea que cuando les das,
sí,
cuando les ofreces, la gente responde muy bien. Claro, la oferta es poca, pero cuando les ofreces dónde ir, a la gente les encanta. Así que no, yo estamos muy contentos con la asistencia. Y además ya tengo preparada
la del año que viene, pero eso no se anuncia hasta el último día.
No lo diré, no lo diré.
No, aquí no lo vas a decir. Hasta el último día no se anuncia la
no
siguiente.
No la sabes ni tú, ¿eh?
No, yo no la sé, no tengo ni idea.
O sea, tú tampoco sabes, ya que eres tan amigo de Arturo, de qué va su próxima novela, por supuesto, ¿no?
Porque
tú
nunca lo cuento.
No se lo cuentas ni a tu...
Nunca lo cuento. Una novela no existe hasta que no esté publicada.
Pero nos va a sorprender, Arturo.
Sí, quizá, esta vez quizás sí, quizás sí. Bueno, nos vamos ya.
Sí, nos vamos ya, pero espera un momento. Que el libro, ¿cuándo sale Línea de Fuego?
Nada, estos días sale. Estos días hay una reedición, como insisto, muy con una cubierta que lleva dentro, además lleva un estuche con un apéndice que está en la cine de esto sobre la guerra civil, que está muy bien. Hay un texto de Moradiellos y un montón de cosas que están muy bien. Y merece la pena, justamente por eso lo hemos reeditado, porque es el 90 aniversario y saldrá dentro de una semana, está en la librería.
¿Todos tus libros están vivos?
Todos. Por suerte, es una cosa que me sorprende, ¿no? Es un privilegio.
Que no se agotan. Que no se descatalogan.
Lo van editando.
Pero que no se descatalogan.
Todos.
Bueno, pues vamos, ahora ya sí que vamos a terminar, ya que tienes tanta prisa. ¿Dónde vas con tanta prisa?
No, prisa ninguna. Pues, ahora me voy a Triana, a tomarme ahí algo.
¿Y allí qué haces?
Pues me voy a pasar por los sitios de mi novela, La piel del tambor.
La piel del tambor.
Me gusta hacer peregrinar por los antiguos lugares. Ahora voy a ir por allá a dar una vuelta.
Y si sueles venir siempre.
Hay un par de librerías que me interesan allí, voy a ellas. Y hoy hace un buen día, mañana lloverá, mañana me iré a los claveles de Vera Santa y tal y eso, y a las piletas, pero hoy me tengo que pasear por Triana.
Te encuentras por ahí a Maya Salamanca, que por cierto te la presentamos aquí, ¿te acuerdas? Que nos conocía ahí. Y ella fue protagonista de tus libros.
Qué bien estuvo, ¿verdad? Estaba estupenda, sí, ¿verdad? En la película. Sí.
Estaba muy bien.
Estaba fenomenal.
Bueno, nos vamos. Que gracias por la visita, como siempre, de haber estado contigo este ratito.
Gracias a vosotros por recibirme aquí.
Y está todo pagado.
el agua gratis.
Está todo pagado. Y a todos ustedes...
a todos ustedes que nos vemos dentro de una... ¿Cuánto es? ¿Cuánto dentro de cuánto? ¿Cuánto
dos semanas? Día 2. Dentro de 2 semanas.
2, 3, 4 y 5.
2, 3, 4 y 5. Nos vemos allí. Arturo estará allí con nosotros.
Y ahí sí van a ver a políticos sevillanos. Ahí sí van a ver.
Ahí van a ver a políticos sevillanos. Políticos y escritores, historiadores. Quedan todos invitados. Y nada, gracias por la visita y también por ese mensaje que nos has traído. El mundo es un territorio peligroso, pero no perdamos el humor, nunca.
Ni el humor, ni sobre todo la entereza, el poder asumir los golpes como parte de la vida.
Cuídense, no se pongan malos, miren que no está la cosa para ir a urgencias. Adiós.